Espero no haber despertado, Marcos, en ti una, con el tema de los versículos, una ilusión, o no, no voy a hablar de esos versículos.
Vale.
Pero creo que al final del tiempo entenderemos por qué he querido utilizar estos versículos de Timoteo. Bien. Hoy me he traído una Biblia que me regalaron para mi cumpleaños, espectacular, que me va a ayudar muchísimo. ¿Conocéis la fiesta del Purim? ¿Os suena la fiesta del Purim? ¿Acabado en M? ¿Fiesta tradicional judía? ¿Os suena por ahí? ¿Os suena de algo? Bien, 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 buena alumna. Bien.
¿Y de la alegría?
Correcto. Es la fiesta más tradicional judía, más alegre, o la que se intenta que sea más alegre, más festiva. Veremos luego algún detalle muy curioso de esta fiesta. Purim significa suertes en la traducción, y veremos por qué se le llama la fiesta de las suertes, ¿vale? El Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, y es una fiesta que se celebra, claro, el calendario hebreo y el nuestro son diferentes, pero sería más o menos sobre enero, sobre febrero y marzo, dependiendo de cómo caiga el calendario judío, pues puede caer en febrero o puede caer en marzo. Tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera a la celebración de la fiesta. También se le llama el carnaval judío, porque los niños suelen ir disfrazados. Pero bueno, eso es una cosa que luego comentaremos. Y disfrazados de algún personaje en concreto. Tiene un porqué. Y tras el ayuno se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos. Es de obligación beber vino. Y os diría algo. Antiguamente, al principio de esta celebración, hasta se animaba a emborracharse. También tiene una razón. También tiene una razón. Bueno, veremos. Tenía la razón de la razón, que a lo mejor parece sin razón, de confundir dos nombres de dos personajes que veremos, ¿vale? Entonces, claro, entendían y entendemos todos que cuando bebes vino, la euforia, la alegría, vamos, sale emanada de cada uno de nosotros, pero también la confusión. Podemos mezclar, ¿verdad? Tartamudeamos, podemos mezclar nombres, confundirnos. Pero bueno, lo importante es que tras el ayuno se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos, ¿vale? Lo otro, bueno, es una anécdota, tampoco es de obligación. Asimismo, es obligación enviar regalos a los amigos y dar limosna a los pobres en esta celebración, en este Purim, en este suerte. También se acostumbra a disfrazar a los niños, como os he dicho, y tiene esa connotación de que le llaman el carnaval judío. Ha sido una fiesta muy, y sigue siendo una fiesta muy apreciada por el judaísmo. Se llega a decir que cuando pasen los tiempos, cuando se lleguen a tiempos ya diríamos del final de los tiempos y ya no se celebren ciertas fiestas judías, esta seguirá manteniéndose, seguirá celebrándose. O sea, para el judío tiene una repercusión muy fuerte. Y veremos por qué. Eso sí, Purim tiene un carácter más social que religioso. Y su condición de festividad menor a las de la Torá. Sabéis que las fiestas que sí que se decretaron, que Dios decretó, ¿vale? Sobre todo en tiempos de Moisés, sí que eran de un ámbito más religioso, lógicamente, y sí que, por ejemplo, el tema del trabajo, no podían trabajar en medio de ciertas celebraciones. en esta fiesta, como no es de un carácter religioso que Dios haya instaurado esta fiesta, sino que es más social, permite en el trabajo, aunque en algunos lugares, si puedes evitarlo, evítalo, ¿vale? Pero no es una obligación, es un, como os digo, es de un carácter más social, ¿vale? Y ahora os pregunto, ¿quién y por qué instauró esta fiesta? Ana nos ha dado una pista, que es el libro de Esther. Y es lo que esta mañana me gustaría compartir con vosotros. Me gustaría compartir con vosotros el libro de Esther. Un libro curioso. Un libro muy interesante. ¿Os habéis leído el libro de Esther entero? Es un libro fácil de leer, ¿eh? Es un libro cortito, es un libro fácil de leer, pero es un libro que nos despierta ciertas inquietudes. Como digo, el Purim se relata en el libro de Esther, con lo cual esta fiesta tradicional judía sale del libro de Esther. Como digo, es un libro singular. Es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. No veréis la palabra Dios en ningún versículo del libro de Esther, aunque su presencia está implícita en el libro. Pero es curioso que no se nombre a Dios en el libro, ni como participante, ni como inspirador, ni como, ¿cómo diría?, ni como primera persona, como que realmente, de alguna manera, como cualquier otro libro de la Biblia, está implícitamente, por nombre, no solamente por hechos, ¿cómo diría?, presente. Aquí no lo veremos. Es un libro que parece bastante secular. Volveroslo a leer, porque parece bastante secular. ¿Habéis visto Juego de Tronos? La serie Juego de Tronos, bueno, podríamos hablar que es un libro muy parecido, obviando, lógicamente, pero vamos a ver ciertas cosas que se desarrollan en este libro, que bueno, nos da la sensación que es un libro bastante secular. E históricamente esto ha despertado preguntas respecto a su lugar en el canon, tanto de la sinagoga como de la iglesia ahora mismo. Todas estas cosas han hecho que el libro de Esther se pregunte, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace en la Biblia? ¿Qué hace en el canon bíblico? ¿No cuadra el tiempo? ¿Es una historia aislada de la anterior un poco y de la posterior? Es como este libro a cuento de qué Dios ha querido. Un libro que ni se le menciona. Ha sido un libro, como os digo, que ha creado esa peculiaridad y ha creado, pues muchas veces, los propios escritos, porque se desarrollan en el Imperio Persa, los propios escritos persas no han dado a conocer mucho más de los personajes que vamos a ver. Con lo cual, todo ello, pues crea un poco de incertidumbre en cuanto al libro de Esther. Pero yo pregunto, si hoy en día el libro de Esther está en el canon bíblico, ¿los versículos que acabamos de leer de Timoteo entrarían para este libro? Sí, ¿verdad? Dios ha querido que esté. Si Dios ha querido que esté es porque tiene algo, alguna reflexión, algo que enseñarnos sobre el libro de Esther, ¿verdad? Y es inspirado por él. Con lo cual, hay que estudiar el libro de Esther, hay que ver qué quiere enseñarnos el Señor a través del libro de Esther. Los protagonistas, veremos a un tal Asuero, que es el rey de Persia. Se cree que históricamente es el rey Jerjes I, uno de los mayores conquistadores, ¿vale? El imperio que en ese momento, que este rey dominaba, era bueno, muy amplio, muy, muy vasto, ¿vale? Este sería uno de los principales protagonistas, También está Vashti, que es la reina en ese momento, consorte del rey Asuero. Luego entra Amán, que es un, diríamos, un político o alguien importante dentro de ese imperio, ¿vale? Para el rey, y muy importante para el desarrollo de este libro. Luego está Mardoqueo, que es un judío, y que luego veremos la importancia que tiene, y luego está la protagonista del libro, que es Esther. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos a Asuero, rápidamente, buscáis el libro de Esther, dice en Esther, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Este sería el rey y todo su imperio, un gran imperio. Luego hemos hablado de la reina. Si nos vamos al versículo 9, ya se nos menciona a esta reina que está en ese momento reinando con Asuero. Asimismo, la reina Vashti, dice, hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. La reina, ¿vale?, está allí también con él. Y luego entraríamos ya, por ejemplo, en Amán. ¿Quién es este Amán? Amán, si nos vamos al capítulo 3, ya se nos empieza a hablar. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y ahora vienen nuestros protagonistas, Esther y Mardoqueo. En Esther, en el capítulo 2, versículos del 5 al 7, ya empiezan a relatarse sobre Esther y sobre Mardoqueo. Versículos del 5 al 7. Capítulo 2, no capítulo 5, me estaba lloviendo demasiado para adelante. Capítulo 2, versículos 5 y 7. Dice, había en Susa residencia real un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Gis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bien, pongámonos en contexto. Hay un rey reinando con una reina, ¿verdad? Hay un principal, que es Amán, y luego está Mardoqueo y Esther. Mardoqueo vino como esclavo, ¿verdad? Fue transportado, o sea que diríamos que estaban en tierra extranjera, a la merced del rey, a la merced del imperio persa, y a su misma vez tiene a esta persona, a esta Esther, como hemos escuchado, que la tiene como hija adoptiva, ¿vale? Él es su tío, ¿vale? Sus padres fallecieron y ella la tiene como hija adoptiva. Bien, ¿qué mensaje puede sacar Dios de todo esto para nosotros? Con lo que va a ocurrir, con esta fiesta que en su momento vamos a ver cómo instaura Mardoqueo en este libro de Esther. Pues yo he sacado tres cosas que creo que Dios nos ha llamado con el libro de Esther a entender y que podemos sacar en práctica en este tiempo, en este mundo que estamos viviendo. Principal, y creo que a todos nos hace falta, no solo a los que estamos aquí, aunque ya la tenemos y la conocemos, sino a los que están fuera, que es una esperanza. Vamos a ver cómo Dios, a través del libro de Esther, nos llama a una esperanza. Recordad que es un pueblo esparcido por Persia. Son extranjeros. No significan nada. Os digo más, normalmente los maltrataba por ser judíos. Pero vamos a ver la esperanza que Dios pone en ellos, por varias razones. Vamos a ver, como segundo, la providencia divina. ¿Cómo Dios utiliza este hecho para que entendamos lo que significa la providencia divina? ¿Y qué es la providencia divina? ¿Alguien podría explicarme o cree saber lo que es la providencia divina? Así fácil, que lo pueda entender Lucas. ¿Qué le podríamos explicar qué es la providencia divina? Va. Julia se ríe. Marcos, ¿qué crees tú que es la providencia divina?
A ver, la orientar es ser una acción dependiente de la voluntad de soberana de Dios.
Fácil. Providencia divina es que directamente Dios actúa en ciertos hechos, en este caso para su pueblo. No nos podemos extrañar, Jesús hacía milagros, ¿verdad? Eso era una providencia divina, era un hecho que fue, está fuera del alcance humano. Alimentó con panes y peces. Eso fue un milagro, es una providencia divina. En Esther vamos a ver la providencia divina, y es curioso porque no vamos a ver a Dios directamente actuar, como lo hemos visto, por ejemplo, en el libro de Moisés, en el hecho de Moisés, en el Éxodo. Vemos a un Dios explícitamente actuando, pero la providencia divina que se ve en la palabra, no muchas veces vamos a contemplar a Dios llevándolo a cabo, aunque sí que sabemos y entendemos que viene de él. Vamos a ver esa esperanza, esa providencia divina, y una tercera que yo he encontrado: instrumentos inesperados de Dios. Para esa providencia divina, a veces Dios utiliza instrumentos inesperados, más que para Dios, para nosotros, porque nos va a parecer curioso cómo Dios puede llenar a un pueblo de esperanza, de una providencia, y utilizando instrumentos inesperados de alguna manera de cara a nosotros. Rápidamente, ¿cómo empieza el libro de Esther? Hay un rey y una reina. Este rey está haciendo banquetes para dar a entender y enseñar su grandeza y su gran imperio. Al mismo tiempo hemos leído que la reina también lo hace. Y en un momento dado, este rey va a reclamar a su reina. ¿Y va a ocurrir algo?
Era feminista.
¿Eh? ¿Qué ha dicho usted?
Era feminista.
Te digo una cosa, hay cositas ahí que dices tú. Un libro, claro. Yo reflexionaba mucho en este libro también y pensaba, madre mía, el mundo antiguo, o sea, la antigüedad, el Antiguo Testamento, la de cosas que eran tradicionales, que eran bien vistas, que eran normales, hoy en día nos rasgaríamos las vestiduras. Pero cuando hice esa reflexión, luego me vine aquí, a los tiempos nuestros, empecé a pensar en las aberraciones que este mundo hace y pensaba, ¿qué pensarían estos si pudieran ver lo que estamos haciendo hoy en día? Dirían, pero madre mía, esta gente está loca. ¿Entendemos el tiempo? ¿Entendemos el contexto? Cuando tú lees, vamos a leer cosas que nos vamos a quedar un poco, perdona, como se ponen hoy en día en la tele, perdona. Pero es que si lo que hacemos hoy en día se fuera, que alguien pudiera verlo, Basti, Asuero, muchos otros dirían, esta gente, perdona. Pero sí que es cierto lo que ha dicho usted, vamos a ver que aquí Basti podría parecer una feminista de estas de hoy en día. Vamos a ver qué ocurre. Capítulo 1, versículo 10 y 12. Hemos dicho, vamos a leer, ya lo hemos leído, dice, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Y el séptimo día, estando el corazón de, fijaos lo que dice el versículo, estando el corazón del rey alegre de vino. ¿Habéis hecho alguna vez alguien de Cedino?
Yo fui.
Yo alguna vez. ¿Alguna vez? Sandra lo sabe. Y... no le preguntéis su opinión. El corazón del rey alegre de vino mandó a Mecumán, a Vista, a Zarbona, a Vista, a Bactá, a Zeta y Carcas, 7 eunucos que servían del rey Asuero, que trajesen a la reina Bastia la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Imaginaos qué escena. Estoy alegre aquí con todos mis súbditos y me apetece que venga la reina solamente para que contemplen lo bonita, lo guapa que es, la belleza que tiene y de alguna manera reafirmarme en mí, ¿eh? Eso es lo que ocurría en aquellos tiempos. Pero ¿qué hace Basti? Dice que no, que vayas tú. Si quieres verme, ven tú. Directamente se niega. Entenderemos la afrenta que es para el rey que la reina se negase. No vamos a leerlo todo, ¿vale? Voy a ir resumiendo porque también por amor al tiempo y a vosotros, y leerlo otra vez porque es muy interesante. La afrenta es importante y no se niega una vez, se niega alguna más. ¿Eso qué hace? Enoja al rey. Enoja mucho al rey y fijaos la consecuencia del enojo al rey. En el mismo capítulo 1, versículo 15, dice: les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Saltamos al 18. Y entonces dirán estos: las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que a ella. Los consejeros del rey le dicen: si esto te hace a ti la reina y esto se extiende, toda mujer dirá: si la reina se lo hace el rey, se lo hago yo a mi marido. Se nos hunde. Saquemos un decreto, lo primero, que esto no pueda ocurrir, que mujer no se pueda negar a la orden de ningún hombre. Consecuencia, buscamos otra reina. O sea, de alguna manera, los consejeros del rey aconsejan al rey que esto no se pueda extender y la conclusión es que aparten a esta reina y busque a otra nueva. Lógicamente, viene la búsqueda de una nueva reina. Ya entramos en el capítulo 2, versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entramos en la búsqueda de la reina, un poquito como la voz. Vamos a contemplamos ese esto, personas que vengan, doncellas guapas, con una serie de requisitos que no hemos leído, pero si hubiéramos leído todo el pasaje, tenían que ser con unos ciertos requisitos, una cierta belleza, tenían que pasar por un tribunal antes de llegar al rey.
Un castigo.
La voz. Estaban buscando la voz. ¿Quién iba a ser la voz para ese tiempo? Con lo cual entramos en esa búsqueda de esa nueva reina. Y aquí es donde entra Esther. Aquí vamos a ver que entra la figura de Esther. Y Esther se convierte en reina. En el mismo capítulo 2, si nos vamos al versículo 8, dice: sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. A un impasse. Algunos escritos no bíblicos, porque os digo que, como os he dicho antes, hay pocos escritos fuera de lo que es el canon bíblico que nos enseñe un poquito de lo que ocurrió, pero dicen que tanto Mardoqueo como Esther se negaban a ir, no querían ir, y que la tuvo escondida por 4 años. Son escritos no bíblicos, no están refundados ni por eruditos ni por teólogos realmente que hayan buscado, ¿vale? Si lo leéis, veréis y entenderéis por el contexto que Esther no se niega a ir, todo lo contrario. Ella desde muy al principio, desde esos castings, por llamarlos de alguna manera, ya cae en gracia a los ojos de todo el que la ve. Luego ya veremos el rey, pero ella ya va cayendo en gracia, ¿vale? Con lo cual, desde el principio, ella ya va a ser de alguna manera llevada a lugares, agasajada, con ropa, con alimentos, ¿vale? Y si leemos el contexto, no va a entender en ningún momento que haya ningún problema. Sí que es cierto, diréis, ya claro, pero ¿cómo te vas a negar al orden del rey, a la ordenanza del rey, de decir, busco a doncellas, si era así tal cual, como se divulgó el mandamiento, dice, ¿no? Leemos un poquito más adelante, hemos leído el 8, el 9, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Este no es el rey, este diríamos es el que tiene que elegir a las diferentes doncellas. Agradó a sus ojos y ya empezó a agasajar a Esther. Y versículo 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vastí. Esther es reina en ese momento de ese imperio persa. Ella es judía. Mardoqueo eran judíos, venían exiliados, venían de alguna manera traídos como esclavos, no esclavos como podíamos entender la esclavitud de antes, pero de alguna manera venían en ese pueblo esparcido. Mardoqueo no le deja que revele su parentela de momento. Hay un miedo. No estaban bien mirados los judíos. Había un temor también a ese Dios. Habían escuchado de historias. Ocurre algo en este tiempo que Esther es reina, que es algo que, como hemos dicho muchas veces, esa providencia divina que no sabemos de dónde viene. Y se nos relata en el capítulo 2, los versículos 21 al 23. Fijaos lo que ocurre. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtan y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esto es muy Juego de Tronos. Un complot. Querían matar al rey. Y Mardoqueo escuchó. Y Mardoqueo puso el sobreaviso a la reina. Y la reina al mismo tiempo habló con el rey. Se hizo investigación y pillaron a estos 2 eunucos que atentaban contra el rey. De alguna manera Mardoqueo salvó al rey. Y ahí lo dejamos. Pero ¿qué ocurre? Siguen los acontecimientos y ya entra Amán, este personaje que va a ser principal en este relato. Amán quiere matar a los judíos. ¿Y por qué? Y no uno ni a dos, exterminarlos. Capítulo 3, versículo 2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, como hemos leído, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso una silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ya de momento, fijaos, el rey todavía le da más poder a Amán. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado al rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Y por qué? Se entiende que Mardoqueo se arrodillaba y reverenciaba a todo el que estuviera por encima de él, y sobre todo al rey. No hay ningún atisbo de decir, es que era un rebelde, es que no. Pero con Amán sí. Versículos 5 y 6 del capítulo 3. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Fijaos, por una reverencia, el odio de Amán hacia Mardoqueo. Pero dentro de su estupidez de decir voy a acabar con el pueblo judío, él piensa, si acabo primero con él, malo. ¿Por qué? Habla del Dios, ¿no? ¿Cómo lo dice? Y Maez, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, el pueblo judío, las historias que se contaban del pueblo judío, del exilio, de todo lo que había ocurrido, ¿verdad? Y decide aniquilar al pueblo entero, a todo el pueblo que estaba esparcido por todas las provincias que reinaba Asuero. Si buscáis un poco el por qué Mardoqueo no se arrodilla ante Amán, todo viene por los linajes. Mardoqueo, como hemos leído, viene del linaje de Benjamín. Y Amán, os lo voy a leer, ¿vale? Porque esta Biblia, lo bueno que tiene es esto, y lo entenderéis mejor. Dice, el nombre de su enemigo Amán, Agageo, mientras que Mardoqueo posiblemente descendía del linaje del rey Saúl. Amán era descendiente de Agag, líder de los amalecitas. ¿Os suena? La desobediencia del rey Saúl al perdonarle la vida al rey Agag terminó en el anuncio de Samuel del que el Señor le había quitado el reino a él y por extensión a sus descendientes. Posiblemente esta antigua enemistad explica por qué Mardoqueo rehusó inclinarse ante Amán, el Agugeo. Esta es la explicación más lógica, teológica, en la cual se ha intentado entender por qué Mardoqueo no se arrodilla, bueno, no se arrodilla, no se reverencia delante de Amán. Pero la idea es que Amán decide, por esta falta de respeto, podríamos decir, eliminar al pueblo entero. Ya no hablar con el rey, decir, este señor no se arrodilla delante de mí, no me da reverencia, sino que su intención es eliminar al pueblo entero. ¿De qué manera? Con el favor del rey. Pide al rey que extienda cartas con su sello real, en el cual, en tal fecha, se elimine de todas las provincias de su reinado a todo judío, ya sean niños, mujeres, hombres o ancianos. Y el rey acepta.
Otro holocausto.
Correcto, otro holocausto. Y el rey acepta. El rey concede a Amán todo lo que le pide. Y la idea es que en tal fecha todo el ejército, todas las provincias, todos van a ir a por estos judíos expartidos y los van a eliminar. Pero claro, dentro de los judíos expartidos está Mardoqueo, Amán encantado, pero no Esther. Ahí viene una problemática, ¿verdad? Ahí viene algo que, lógicamente, Mardoqueo nunca hubiera pensado en la repercusión de no darle reverencia a este Amán. Pero mi pregunta es, si este Amán un día puede ser por una reverencia, otro día puede ser por otra cosa, pero en su corazón ya la intención, ya la ojeriza, ya el deseo, ¿verdad? Y simplemente tuvo la excusa perfecta, porque si leéis el libro de Esther, es muy interesante leer el producir el odio, el resquemor, es que odio es la mejor palabra, hacia todo un pueblo por una afrenta particular. O sea, ya había ahí algo dentro del corazón de Amán. Sigamos, Mardoqueo recurre a Esther. Mardoqueo dice, tengo que hacer algo. Vamos a ver lo que ocurre con Mardoqueo. Él en cuanto se entera de estas cartas, imaginaos, se recorre las calles desnudo, flagelándose con cilicio, o sea, llorando, orando, ayunando. Eso se extiende por todas las provincias, todos los judíos, porque es algo certificado por el rey, es una sentencia de muerte hacia todo el pueblo judío. Mardoqueo recurre a Esther. En el capítulo 4 y solamente los versículos del 1 al 3 vemos lo que ocurre. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, fijaos lo que dice: rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Esa es la estampa de Mardoqueo, ¿verdad? ¿Y qué hace Esther? Lógicamente se interesa por Mardoqueo y por lo sucedido. En el versículo 11, que nos dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado a una sola ley, hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Os pongo en la situación. Esther manda a alguien que hable con Mardoqueo, se encuentra estos que envía Esther a Mardoqueo desnudo, llorando, orando, sollozando, le explica lo que ha ocurrido a Esther. Fijaos el aislamiento de Esther, o sea, cómo vivían, aunque era la reina, le explica, la reina rápidamente manda a vestir a Mardoqueo, manda a intentar cuidarlo y pide que le explique qué ha pasado. Mardoqueo le explica y Mardoqueo le pide, Esther haz algo, y Esther le dice, no puedo entrar a la presencia del rey sin su permiso, si yo entro al patio me va a matar. O sea, es ley, es decreto. Solo me puedo salvar, fijaos, que con el cetro real me dé esa benevolencia. Pero solamente el hecho de entrar me matará. Versículos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vamos encajando la historia de Esther en nuestras propias vidas. Ya sé que es una historia del Antiguo Testamento, una historia de reyes, una historia, pero ¿os fijáis lo que hace Esther? Esther pasó de la nada, de ser huérfana, acogida por Mardoqueo, a estar ¿en dónde? Reinando en el mayor imperio en el momento, que era el persa. A mí me recuerda un poco a la historia, no sé si os parecerá, de José, ¿verdad? Del todo, o sea, de la nada al todo, pero luego José también tuvo que posicionarse en aquel reino, ¿verdad? En aquel Egipto, ¿verdad? Y ahora se encuentra Esther en una encrucijada. Me ha pedido Mardoqueo, yo por mí misma tengo que dar ese paso, aunque mi vida vaya a perecer. Vamos a ayunar, vamos a orar. Por eso os he dicho antes que aunque Dios no está implícitamente por nombre, lógicamente ayunaban y velaban, lloraban, entendiendo a quién, el pueblo judío. Eso lo podemos entender todos, ¿no? Implícitamente estaba Dios entre ellos, utilizando también su providencia. ¿Y qué hace Esther? Enfrenta al rey. Esther va a enfrentarse al rey. Capítulo 5, versículos 2 y 3. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Yo me imagino a Esther entrando, ¿verdad?, en esa sala. Por mucho que creas que el rey está contigo, cuando por una afrenta de no ir a una comida, directamente ha desterrado a la otra reina. Y ella va a incumplir una norma que trae con ello la muerte. Pero Esther enfrenta al rey. Y Esther halla gracia delante del rey. Pero no solamente gracia, y no muere, no la mata, no decreta matarla, sino que le dice, hasta la mitad de mi reino te daré. ¿Qué es lo que quieres? Y Esther invita al rey y a Amán a una comida. Esther decide que quiere invitar al rey y quiere invitar a Amán a una comida. Y no le va a invitar una vez, le va a invitar dos veces. Y Amán, en esa primera comida, saca pecho. Y llega a su casa, mirad, me acaban de invitar a una comida real, la reina, solo a mí y al rey. Solo comeremos los tres, en petit comité. Amán saca pecho, ¿vale? Versículos 13 y 14 del mismo capítulo 5. 13 y 14. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. O sea, es invitado a Amán por dos veces, por la reina, a comer el banquete con el rey. Y en el corazón de Amán sigue el odio cada vez que se cruza con Mardoqueo por no poder hacerle perecer. Y llega a su casa y en vez de decir, pues mira, está comiendo con el rey, con la reina, me tienen en alta estima, bla, 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 su intención es, vengo enfadadísimo y enojadísimo porque es que lo he visto y no puedo, arrancaría yo mismo. Y muy sabiamente, la mujer de Amán le dice, pues haz, prepara una horca y pídele al rey que lo ahorque. Como estás tan buena posición, encima vienes de comer con ellos, seguro que te lo concederán. Y acabas ya con el Mardoqueo este que tanta lata te da y tan compungido te tiene el corazón. Pero ocurre otra podríamos llamar, como hemos dicho al principio, providencia divina. Fijaos lo que ocurre en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Vaya, qué mal tenía que estar pasándolo para que se le fuera el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. ¿Por qué sería Lucas? No sabía leer. Que mandaba desde la belleza. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner manos en el rey Asuero. Anda, se desvela, pide que le traigan el libro y justamente que le lean el hecho de cuando Mardoqueo le salva la vida. Versículo 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Ostras, alguien que me ha salvado la vida y no se ha hecho nada con él. Y fijaos lo que hace el rey. Me encanta. El rey honra a Mardoqueo utilizando a Amán. Coge a Amán y dice, ven, majete, ven. ¿Ves este hombre? Pues me lo vas a llevar por toda la ciudad, vestido de punta en blanco, subido en un caballo, y vas a decir lo grande que es, la alta estima que le tengo, etcétera, etcétera. O sea, Amán, que venía con su soga, me imagino, en el currón, en la mochila, para decirle al rey, mira, que vamos a colgar a este Mardoqueo que me tiene ya frito, y se encuentra que el rey le dice, coge el caballito tú, que se suba Mardoqueo y me lo llevas por toda la ciudad, que todo el mundo pueda enaltecer a este hombre que me salvó la vida. El rey honra a Mardoqueo utilizando a Amán, que pretendía matarlo. Fijaos cómo cambia, o sea, si HBO se entera, hace una pedazo de serie. Imaginaos. Pero es ahí donde esperanza, providencia divina, instrumentos que Dios utiliza, que a nosotros nos puede sorprender. No desviéis la perspectiva de nuestro tiempo. Y vamos concluyendo. ¿Qué ocurre? Capítulo 7, versículos 1 y 2. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, en este segundo banquete, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. El rey está cegado de amor, llamarlo como queráis, su reina, lo que ella le pida, ¿verdad? Y Esther confiesa, primero, cuál es su pueblo, y pide clemencia. Fijaos lo que ocurre. No lo vamos a leer todo, os lo resumo. Ella, delante de Amán, se confiesa, le dice, mi pueblo es este, yo vengo de aquí, estas son mis raíces, y pide clemencia a de lo que ha ocurrido, que es el hecho de que se haya decretado la muerte de todos los judíos. El rey acaba con Amán. El rey, porque la reina también se lo pide, y le pide, lógicamente, que haga esto. El rey accede, pero ahora viene algo muy interesante, que no se nos puede escapar. Versículo, capítulo 8, versículo 1 y 2. Esther da nuevamente un paso de fe y le pide, le decreta cuál es su parentela y le pide ayuda. Fijaos lo que ocurre con este hecho. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Había eliminado a Amán el rey. Lógicamente sabía lo que Amán había en su corazón y quería hacer con Mardoqueo. Mardoqueo lo que había hecho por el rey, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Mardoqueo ya está, imaginaos, o sea, ya el rey lo ensalza hasta el nivel de Amán y de su casa. Esther, en ese momento, tiene que interceder por los judíos. Hay un decreto, no se nos olvide, hay un decreto real que es el que todos los judíos sean exterminados. El rey no puede revocar el primer mandato. Fijaos qué escena. El rey no puede coger y decirle a Esther en ese momento, no te preocupes, Esther, revoco mi mandato y que no sea aniquilado ningún judío. No puede hacerlo. Se nos relata que él no puede hacerlo, el rey no puede revocar el primer mandato, pero sí decretar que los judíos se puedan defender. Muy hábil. Muy hábil, porque no solamente porque se puedan defender, porque aquí entra dentro de ese que tú te puedas defender unas situaciones que van a pasarle al pueblo judío. Capítulo 8, versículo 11. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. No se apoderaron de sus bienes, una reseña que os hago. Se defendieron, pero no se apoderaron de ningún bien de sus enemigos. Versículo 15 y 17. Pero fijaos qué pasa. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y su manto de vino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos, ¿qué dice? Todavía no habían ganado, ¿eh? Tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Solamente por el decreto real de que pudieran defenderse. Era como un amigo de decir, tenemos una oportunidad de salvaguardar nuestras vidas. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esto de se hacían judíos, hay una controversia ahí. Creen que no es que se hacían judíos, de hacerse, de curcidad, bueno, ya me entendéis, sino que estaban con ellos, que de alguna manera les apoyaban en la causa de que iban a ir a por ellos a matarlos. Pero os dais cuenta, hacen banquete, están alegres, felices, con honra. Mardoqueo en su caballo, con una corona, yendo por todos los pueblos donde llegara, a enviar las cartas, él mismo las que pudiera, donde el rey decretaba que te podías defender si venían a matarte. Nosotros tenemos esa actitud, esa es nuestra actitud ante la adversidad. Nos ponemos a, ya entiendo, no vamos a hacer banquete, pero entendedme lo que quiero decir. Nadie les había librado de la muerte todavía, ¿eh? Pero para ellos ya era una victoria lo que había ocurrido allí. Pero, gracias a Dios, ganan. Ganan, por decirlo de alguna manera, vastamente la guerra contra los que venían a matarlos. Capítulo 9, versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Versículo 4 y 5. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Es guerra, sí, hay muertes. Ese es el contexto bíblico de ese tiempo. Pero ese pueblo esparcido, llevado en cautiverio hasta allí, estaba destinado a morir. Y unos dirán, el mundo dirá, bueno, la suerte, la casualidad. Mira, era muy guapa Esther, era muy bella, pero Dios ha puesto este libro aquí para que podamos entender muchos de sus designios. Victoria de los judíos. Y terminamos con lo que hemos empezado, la fiesta del Purim. La fiesta del Purim se celebra por este hecho y se nos relata en el mismo capítulo 9, a partir del versículo 16 al 32. No os lo voy a leer por tiempo. Leeroslo, es muy interesante, es muy bonito. Leeros Esther entero otra vez. Pero aquí se nos relata la fiesta del Purim y el porqué de los disfraces y el porqué de regalar a tus amigos y el del porqué dar limosna y el del porqué del banquete. Es muy interesante. Y terminamos con un versículo, capítulo 10, versículo 3. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. ¿A quién nos recuerdas? ¿A qué personaje? Dice que fue el segundo. ¿Quién fue el segundo en otro reino? Grande. José. José fue el segundo de otro gran imperio. Y aquí fue Mardoqueo. Es cierto que Mardoqueo no se conoce tanto como José, pero aquí está la historia de Esther y de Mardoqueo. Dios utilizó a una mujer como tantas y tantas y tantas veces que en la Biblia utiliza a mujeres. La puso en la casa del rey, la llenó de valentía y salvó a su pueblo junto con Mardoqueo. Solamente quedémonos con lo que os he mencionado al principio: esperanza, providencia divina, instrumentos inesperados que Dios utiliza. Es un libro muy interesante, a mí me ha gustado mucho reflexionar, estudiar, buscar, y hay una gran enseñanza. Hay una enseñanza de que a pesar de la adversidad, ellos seguían confiando, y aquí queda plasmado. Dios ha querido que Esther esté en el canon bíblico, y como hemos leído al principio, que es lo que hemos visto como lectura de la palabra, toda palabra es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, ¿verdad?, para llevarnos por el buen camino. Y estoy seguro que el libro de Esther, que se sigue leyendo en cada fiesta del Purim, una de las obligaciones es leer el libro entero, pues alguna razón Dios ha querido que esté, y a mí querían esta mañana compartirlo con todos vosotros.